8:16 minutos de la mañana. Ha generado polémica la visita de los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe a Estados Unidos a reunirse con el presidente de este país, Donald Trump. Lo recibió y hablaron de muchos temas, todavía no se sabe específicamente de cuáles temas, pero se presume que se habló de Venezuela y obviamente ese desacuerdo que hay les gusta mucho a ellos el tema del acuerdo de paz, que eso fue otro tema de lo que se habló sobre la mesa con Donald Trump. Hemos llamado a Enrique Serrano, él es analista político, para saber cuál puede ser la importancia de esta visita de estos dos exmandatarios a el presidente de los Estados Unidos. Enrique Serrano, muchas gracias por atendernos, muy buenos días. Enrique Serrano. Creo que no nos está escuchando, Catalina. Es muy importante, pues, porque es una visita que ha generado indignación en algunos sectores políticos, igualmente preocupación en otros, por el hecho de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, haya recibido a los exmandatarios que siempre han sido críticos de los acuerdos de paz. Recordemos que Donald Trump también ha hablado en contadas ocasiones o recientemente con el presidente Santos, dándole todo el respaldo, pero pues no sé hasta qué punto esta visita puede cambiar, digámoslo así, ese apoyo, ese espaldarazo que da Estados Unidos a el presidente Juan Manuel Santos, sobre todo en el tema de los acuerdos de paz, Andrés.
Y ya se filtró que la persona, el tercero que ayudó para que esa reunión se pueda producir, es el senador de la Florida, Marco Rubio. Recordemos que él también estuvo aspirando a la presidencia por el Partido Republicano y digamos que estuvo allí como codeándose con Donald Trump, pero ahí eran algunos ahí eran contrincantes, pero no hay que decirlo, pues Marco Rubio dio un paso al costado, Donald Trump trituró a todos los que se presentaron allí, pero además su estado, el de la Florida, fue fundamental para el triunfo de Donald Trump en las elecciones. Muchas veces estábamos diciendo que los latinos iban a tener muchísima importancia, al final la terminaron teniendo, y sobre todo en el estado de la Florida, que no solo son latinos. Y, por supuesto, Sonia toca un tema que es clave. El presidente Santos y Donald Trump, ¿qué relación tienen? Pues, con Donald Trump usted no tiene ni idea cómo son las conversaciones, ni en qué tono, ni qué tan bien puede estar con él. Usted puede tener una excelente relación, como con el señor Putin, y luego terminar discutiendo con él, o digamos que tirándole el teléfono a un primer mandatario, como sucedió también con Australia. Pero hay algo muy simbólico, que fue el segundo presidente con el que habló, y el primero de la región, con el presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, que se haya reunido en una semana tan ardua, tan dura, después de mandar la madre de todas las bombas, como lo dijo él, después de tener esa disputa con Siria, de pelear con Putin, que haya recibido a Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez, realmente queda uno de una sola pieza, una movida política magistral. Magistral.
Sí, recordemos que estábamos a la espera de una reunión ya en físico, que los dos se vean cara a cara entre Donald Trump y Santos. Se han hecho llamadas telefónicas. Una de las llamadas, pues, era para que el presidente Santos le pidiera el apoyo a los Estados Unidos con el Plan Paz Colombia, que tiene que ver con el acuerdo de paz, que eso ya también estaba dentro de la agenda con el expresidente Barack Obama. Y, pues, de alguna manera, el señor Donald Trump le ha mostrado como ese apoyo, pero realmente no se sabe hasta qué punto realmente se lo va a dar. Ahora, pues me imagino que Pastrana, el expresidente y el expresidente Uribe, pues dijeron, no, nos vamos a anteceder, vamos a ir primero para hablar y evitar que se le dé ese apoyo.
Y ese deseo usted lo puede tener, Sonia, pero que lo consiga. O sea, ¿hasta qué hora la oposición puede ser tan fuerte para hablar con el hombre más importante de todo el planeta? Pues así lo fue, gracias a Marco Rubio. Los dos expresidentes se reunieron, hablaron a manteles, y aunque no se conocen mucho sobre lo que hablaron, pues ya se filtró, lo filtró el mismo presidente Álvaro Uribe Vélez, o expresidente Álvaro Uribe Vélez, de un documento en el cual hacía como 7 apreciaciones, y por supuesto que hablaba del proceso de paz y lo que él pensaría como el rol robo de las elecciones, cómo ha subido el cultivo de la droga. Entonces digamos que ese discurso pues supuestamente fue el protagonista de esa reunión.
Ya tenemos a Enrique Serrano, analista político. Le agradecemos por atendernos. Muy buenos días, señor Serrano. Y la pregunta es, ¿cómo ve esta reunión entre los expresidentes Pastrana y Uribe y Donald Trump? ¿Cuál cree que es el objetivo que tienen estos dos expresidentes?
De pronto puede ser un problema de la línea telefónica, ¿no?
Miremos, Catalina, a ver si, pues, si el, a la ver, tercera es la vencida, sí. Yo creo, la tercera.
Señor
vencida.
Serrano, ¿usted nos está escuchando en ese momento? Bueno, sí, creo que él nos escucha, nosotros no.
No, acá no lo escuchamos,
no,
Catalina.
No, nosotros estamos escuchando.
Miremos a ver qué es lo que cuál es el problema. De que, señor Serrano, ¿ahora nos escucha? Perfecto, ahora sí lo escuchamos bien. Bueno, quisiéramos usted como analista político saber cuál es la impresión o la lectura que da con esta visita de los expresidentes Pastrana y el presidente Uribe a el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Pero no está saliendo al aire, lamentablemente. Señor Serrano, por favor, téngannos un poquito de paciencia. Tenemos un pequeño
inconveniente técnico
que lo vamos a solucionar. Es muy importante escucharlo usted. Y mientras lo resolvemos, le pedimos, por favor, que nos tenga la paciencia debida. Uno de los temas que se va a discutir y que ya se ha comenzado y que ya ha comenzado a rodar en diferentes sitios es si esto hubiera ocurrido con la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, si con la presidencia, ay, creo ya lo escuchamos, señor Serrano, escúcheme, nos estábamos alargando mucho, ahora sí lo escuchamos de nuevo, buenos días, y los oyentes ahora sí lo pueden escuchar.
Muy buenos días.
Gracias por la paciencia. Le preguntaba a Sonia sobre las repercusiones que puede tener esta visita de los dos exmandatarios hoy en la ala de la oposición, reuniéndose con el hombre más poderoso del mundo.
Pues primero hay que destacar el hecho de que hay en realidad dos grandes tendencias de interpretación de la vida colombiana en el mundo de hoy, y que esas tendencias, si bien no son opuestas, son muy diferentes. Y Trump se acerca mucho más a la, digamos, la interpretación que hacen Uribe y Pastrana del proceso de paz, de la manera en que se está manejando el recurso natural y el recurso político en Colombia. Todo eso está más cercano a Trump desde la perspectiva de Uribe y de Pastrana. Bueno, recuerde usted que ese tipo de visitas y de cosas no las eligen desde aquí, sino que las aprueban desde allá, y probablemente ya estaban concertadas desde el momento en que Trump ganó la presidencia en noviembre pasado. Esa circunstancia supone que el gobierno Santos está atrasado en su agenda y no sabe bien qué hacer, o por lo menos en la embajada en Washington seguramente no tienen claro cuál es el ritmo en el que la Colombia de nuestros días será interpretada por el gobierno Trump. Y en ese orden de cosas, es natural que haya recibido primero la versión de Uribe y de Pastrana.
Sí, eso era lo que yo estaba pensando, pensar en que se reunió primero con expresidentes y no con el presidente Santos como tal. Entonces usted, según lo que nos acaba de decir, señor Serrano, ¿no ve como un buen futuro en lo que tiene que ver ese apoyo de Donald Trump al gobierno de Santos y sobre todo con el acuerdo de paz?
Pues yo creo que la debilidad estructural del gobierno de Santos es muy dramática, y en el último año de su gestión prácticamente lo que se está dirimiendo es la campaña presidencial y el futuro de la Colombia del 2018, y por tanto es muy natural que el gobierno Santos suene desgastado, a pesar de que por supuesto los cánones diplomáticos obligatorios llevarían a hablar primero con el presidente en ejercicio. No obstante, es en alguna medida, y al menos frente al realismo de los Estados Unidos, es como si Santos ya no fuera el presidente. En ese sentido, en ese orden de cosas, el futuro se está trabajando sobre otros parámetros y otras variables en las que la actuación de Santos se ve como una cosa ya terminada y relativamente fallida.
el realismo de los Estados Unidos. Sin duda hay algo de afinidad entre estos hombres, Uribe, Pastrana y el señor Donald Trump, pero el señor Serrano, hace dos días o hace dos semanas mejor, Donald Trump era el presidente de Estados Unidos y no le interesaba al mundo.
Sí.
¿Quién es Donald Trump? ¿Realmente le interesa este lado de la región? Porque lo hemos visto activo con el tema de Venezuela. Le llegan estos cantos de sirena y yo creo que también lo pueden enamorar un poco. ¿Va a meter mano aquí? ¿Cómo puede ser? No digo que una intervención, sino cómo va a ser como ese impacto en la región si Donald Trump mira un poquito más hacia acá.
En realidad no gobierna Donald Trump, gobierna el establecimiento republicano. Y el establecimiento republicano ha ido tejiendo una política exterior durante estos últimos meses. Y dentro de esa política exterior, pues hay muchas variables: Cuba, Argentina, Brasil, México, los muchos problemas que tiene en la región que son muy densos y muy graves. Y finalmente llegó la hora de Colombia. Entonces, están tratando de ocuparse de ese asunto también. Y como le digo, eso no es decisión de Trump. Él efectivamente de este tema no sabe nada, pero el establecimiento republicano sí sabe mucho y sabe que el gobierno colombiano ha sido muy errático y muy problemático a la hora de ir más allá de esa especie de fría relación distante que tenía con Obama. Ahora se vuelve a calentar, que tradicionalmente en la relación de Colombia con los republicanos hay más actividad que en la relación con los demócratas. Entonces, se trata de un esquema nuevo que están diseñando fundamentalmente en Washington y que el gobierno colombiano todavía no comprende y no sabe exactamente en qué dirección puede derivarse la relación futura.
¿En qué dirección puede irse usted como analista político? ¿Qué debe hacer el gobierno con respecto a eso y conseguir ese apoyo?
Pues yo creo que la política exterior de Colombia con respecto a los Estados Unidos está obligada a cambiar. Eso lo sabíamos ya desde noviembre del año pasado. La relación con las drogas, la relación con la migración, los grandes problemas de la relación bilateral, incluso desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de los acuerdos comerciales, etcétera. Eso está obligado a redinamizarse, a relanzarse. Y la verdad es que el gobierno Santos es muy lento, o muy errático, muy torpe, y no da trazas de cambiar en una dirección apropiada, en la que los tiempos le están exigiendo moverse. Eso no es culpa en realidad de los Estados Unidos. Eso es parte de una tradición de política exterior muy, muy pobre y muy reactiva que ha sido característica colombiana por muchos años, no solamente en el gobierno Santos.
Señor Serrano, con respecto a esta reunión, ¿qué repercusiones podrá tener, digamos, qué decisiones podrá tomar el presidente Trump? Sabemos que Colombia recibe una cantidad importante de dinero en lo que era el Plan Colombia, ahora llamado Plan Paz Colombia. Digamos que Con todas estas cosas que le pudieron llegar a decir Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana al presidente Trump, ¿él podría llegar a tomar decisiones frente, digamos, a este programa que es de los más importantes para Colombia en su lucha contra el narcotráfico?
Yo creo que lo que va a ser el resultado más o menos cantado de esta reunión es condicionar la entrega de esos recursos al cumplimiento más o menos riguroso de lo estipulado en los acuerdos, de lo, digamos, lo internacionalmente establecido sobre los acuerdos. Por ejemplo, ese tipo de cosas se equivoca sobre las armas, que si son 14.000, que si son 7.000, que si van a entrar 5.000, todos esos datos tan opacos y tan ambiguos serán seguramente objeto de revisión y recusación quizá por el gobierno norteamericano en los meses por venir. Lo mismo sobre que las FARC efectivamente dejen de delinquir, que su relación con el narcotráfico se rompa o por lo menos se muestre rota a los ojos del mundo. Ese tipo de cosas seguramente serán exigencias del gobierno Trump durante los años 2017, 18, 19.
Señor Serrano, juguemos un poquito a que esto hubiera sucedido en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y llegara a la oposición y hablara con el primer mandatario de Estados Unidos y que una de las consecuencias fuera condicionar esos recursos que son tan importantes. ¿Cómo lo tomaría el señor Álvaro Uribe Vélez? ¿Qué estaríamos hablando los medios de comunicación?
Pues con la misma incomodidad con la que lo ha tomado el gobierno Santos. Solo que hay que hacer la salvedad que el gobierno Uribe siempre fue más fuerte y más legítimo que el gobierno Santos. Y por tanto, estuvo en una mejor condición para negociar y, digamos, más alerta frente a las cosas que estaban pasando en el escenario norteamericano. Entonces, como le digo, la molestia habría sido la misma, pero la capacidad de reacción seguramente mayor. Efectivamente, Uribe ha dado muestras, y Pastrana también ha dado muestras, de una capacidad diplomática que el gobierno Santos es, parece que muy lento, muy torpe para establecer.
Lo de lento lo entiendo, y entiendo que el gobierno de Uribe haya sido más fuerte, pero ¿por qué más legítimo el gobierno de Uribe comparado con el de Santos?
Una aprobación pública mucho mayor, porque además el momento político que le tocó a Uribe fue radicalmente distinto de este, porque incluso internacionalmente la escena estaba menos revuelta de lo que está ahora. Es decir, el mundo era más ordenado, un poco más simple en los años de Uribe. El Plan Colombia tenía dirección, digamos, institucional muy bien establecida dentro de los Estados Unidos, y dentro de esos parámetros funcionó y salió adelante, fue exitoso. En cambio, la mayor parte de las cosas que ha emprendido Santos las ha hecho a contrapelo de lo que, o amparado en la indiferencia de lo que los Estados Unidos están interesados en lograr. Al cambiar el gobierno Bush por el gobierno Obama, se vio claramente un giro hacia una especie de multilateralismo en donde la relación con Colombia quedó relativamente abandonada. Y así lo vivimos durante 8 años.
Claro. Señor Serrano, hablemos un poco de la coyuntura donde se desenvolvió este encuentro, el hecho de que sea en la Florida, el hecho de que el presidente Trump esté recibiendo a otros mandatarios como el líder chino también en su momento allí, si es una conversación formal o informal. Entonces hablemos un poco de esa incidencia, de lo que tiene que ver con el contexto en que se dio el encuentro.
Lo que pasa es que el modelo de Trump de gobierno es realmente inédito en la misma historia de los Estados Unidos. Nadie había gobernado de esta manera, digámoslo así, tan informal. Y el hecho de que lo haga en Florida o lejos de Washington, el hecho de que juegue una serie de cartas casi claramente populistas, etcétera, pues todavía el mundo mismo, no solo Colombia, el mundo no sabe qué hacer con esa nueva actitud. Es muy probable que le haya sido aconsejada porque él está enfrentando el viento, pues, de la oposición muy serio, y quiere empezar no solo estos 100 días, sino el primer año de su gobierno con una contundencia poco común en la tradición de los Estados Unidos, gestionando muchos acuerdos, cambiando muchas cosas, revisando muchos propósitos, y para eso tiene, pues, a sus equipos de gobierno. Como le decía, Trump no es el que gobierna el establecimiento republicano, tiene más de 48 mil expertos en todos los temas del mundo, y que a pesar de que tenía diferencias con Trump, ya están, pues, acompasados y ante la perspectiva de hacer un gobierno que para ellos es exitoso y duradero.
Señor Serrano, con respecto a los posibles temas que fueron tratados en esta reunión entre el mandatario estadounidense y los exmandatarios colombianos, digamos que se ha hablado de una probable ansiedad dentro del gobierno Santos para saber realmente cuáles fueron estos temas, pero podríamos decir que uno de los temas más importantes que pudo haberse tratado en esta reunión fue el pedir el apoyo en las elecciones del 2018 en Colombia para un partido como el Centro Democrático, y también en repercusión a esto, un apoyo a la guerra total que quiere proponer Donald Trump en el mundo.
Pues la verdad es que la primera parte yo la comparto. Yo creo que efectivamente el Centro Democrático está interesado en que Trump sea un aliado para las elecciones del año entrante. Eso es completamente natural en cualquier partido político, y en este caso un partido que tiene la oportunidad de hablar con el presidente de los Estados Unidos seguramente aprovechará para sentar sus avales y sus cartas en esa materia, mucho antes de que lo haga Santos, por su lado. Pero la segunda parte de lo de la guerra total, en verdad yo creo que Trump no está interesado en una guerra total. Es un individuo nacionalista y tiene una agenda nacionalista agresiva, pero eso no es o no significa ni el desorden total que dice el New York Times, ni la guerra total que le han atribuido algunos diarios europeos. Es decir, esas son exageraciones que vienen al caso de titulares de prensa, pero que no se traducen claramente ni a China, ni a Rusia, ni a los grandes actores del sistema internacional les interesa el enfrentamiento abierto con los Estados Unidos. Está intentando hacer cosas audaces en Corea del Norte, pero es probable que no logre mucho con ello. Las elecciones en Irán también tienen preocupados a los norteamericanos. La situación de cerca en Medio Oriente es horrible, difícilmente podía ser peor. En fin, el mundo está muy agitado, de manera que los Estados Unidos tienen cientos de preocupaciones. En ese orden de cosas, el asunto colombiano claramente es muy secundario.
Claro. Hay otra incógnita o interrogante que hay, señor Serrano, a ver si usted no la despeja, y es el tema de que él fue como senador, el expresidente Uribe, o como expresidente, porque no sé si como senador hubiera que tenido que pedir un permiso para pues hacer esta visita.
Sí, yo creo que fueron como expresidentes los dos, ¿no? En esa condición de expresidentes. Y además como personas que ya son conocidas y reconocidas por el Departamento de Estado, de manera que no son dos sujetos advenedizos, sino personas que ya tienen una tradición, un reconocimiento, ambos curiosamente muy importantes, Pastrana y Uribe, en lo que pudimos llamar la normalización de las relaciones con los Estados Unidos y la aparición del Plan Colombia. Es decir, están vinculados a asuntos de Estado y no solo de gobierno, que fueron vitales en su momento para los Estados Unidos, y por tanto son dos personas que gozan de una confianza y de un reconocimiento innegables en los Estados Unidos.
Sí, sin duda, políticamente el poder que tiene el señor Álvaro Uribe Vélez y las relaciones que tuvo Andrés Pastrana, pues se evidencian aquí lo importantes que son. Pero la pregunta es, ¿esto para las próximas elecciones puede dar votos? Es decir, muchas veces criticamos todo el tiempo a Donald Trump, políticamente es el hombre más importante del mundo, ¿pero da votos estar tan cerca de Donald Trump o eso no, pueda que afecte?
Obviamente no da votos, la dinámica interna política es independiente, digamos que, pero el apoyo de los Estados Unidos siempre ha sido una especie de voto de confianza fundamental para los gobiernos o para los partidos que aspiran a ser gobierno en Colombia. Eso pasa en todo el mundo. Todos los partidos de todos los países del mundo quieren amistarse o quieren tener buenas relaciones con los Estados Unidos. Es completamente natural. Entonces, el lobby que hacen, que en parte es informal, en parte es pues diplomático, tiene implicaciones en esa dirección. No da votos, pero sí da una especie de respaldo y de confianza que en este caso el Partido Centro Democrático necesita urgentemente.
Sin duda muestra la fuerza el Centro Democrático, también el señor Andrés Pastrana. Pero le quiero cambiar un poco el tema para centrarnos únicamente al Donald Trump. Usted como una persona que da clases, un estudioso, un académico, y además como un analista, después de estos días que han pasado con Donald Trump, ¿lo podemos dejar así como un hombre indescifrable o ya usted le ha encontrado algunas cositas que son más descifrables, un hombre hábil para los negocios y que eso se ha reflejado en sus actuaciones de gobierno? ¿Cómo ha visto a este señor Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos?
Pues curiosamente no es indescifrable, yo no usé esa expresión, yo creo que es predecible. El que no está cómodo no es Trump, sino el mundo. El mundo es el que no sabe qué hacer, especialmente, digamos, el establecimiento moral de lo que podemos llamar la centroizquierda, los liberales, los progresistas del mundo son los que no saben qué hacer con Trump. Él es predecible, él está actuando en una una dirección nacionalista, en la medida de cierta ingenuidad, está cumpliendo con las promesas de campaña. Al menos esa es la impresión que el votante promedio que lo respaldó se está llevando. Es una persona que está ocupando de cumplir con lo que prometió. No obstante, algunas de esas cosas no son posibles, no son realizables. El mundo es mucho más complicado de lo que Trump lo tenía en la cabeza en 2016. Por tanto, todos estos años van a ser de forcejeo entre ese mundo tan complejo y las promesas de campaña. Entonces, es más bien sentimiento de incertidumbre que ha causado en el establecimiento global la llegada de Trump y el hecho de que todavía ni siquiera sus propios aliados saben exactamente qué es lo que puede y no puede hacer. Hay algunas cosas que claramente no podrá hacer. La cuestión del revocar el Obamacare de modo tan inmediato no le ha salido bien. Alguna serie de cosas de ese orden interno son difíciles de traducir en realidades. La cuestión migratoria todavía está indefinida, pero la orientación general del asunto sí es muy clara. Y en ese aspecto creo yo que se puede concluir que Trump es un presidente nacionalista, aunque enfrentado a un mundo en el que sus propósitos no son muy realizables.
Es cierto que usted utilizó la palabra indescifrable. Lo he leído en muchos artículos noticiosos cuando hablan de Donald Trump como un hombre así, indescifrable. Y por eso le quiero preguntar un ejemplo. El ataque a Siria, ¿ese era predecible? ¿Esos movimientos a Corea, hablar de la madre de todas las bombas? Si no sé, da como la sensación de que esto le ayudó a subir la imagen y como que está siendo un poquito más fuerte cuando el objetivo de él era hacer eso, nacionalista y dejar el mundo un poquito tranquilo y en problemas que supuestamente no le interesan mucho. Le reitero eso de indescifrable. Ya sé que me contestó, pero ese ataque a Siria y los movimientos en Corea, ¿usted los veía venir?
No, creo que no. Efectivamente, poder predecir, ni yo ni nadie puede predecir cuáles serán las movidas efectivas que Trump hará en los próximos meses. Pero sí era predecible que frente al inmovilismo de Obama, el establecimiento republicano actuarse en política exterior de manera más agresiva, más contundente, sobre todo, y cuando digo que Trump es nacionalista, no es aislacionista. Justamente los Estados Unidos están acostumbrados a una política exterior fuerte, a una política exterior expansiva, o en la que ese we will prevail de que ellos tanto se enorgullecen, a la postre se vea manifiesto en el respeto o en el temor, si es el caso, a los Estados Unidos, al poder militar de los Estados Unidos. Entonces una actitud un poco más desafiante frente a Trump, frente a Putin, una actitud un poco más desenfadada frente a China, un montón de respuestas frente a cuestiones como Irak, Afganistán, Siria, Irán, Corea del Norte, pues tienen que ser mucho más vistosas en el gobierno de Trump que en el gobierno de Obama. Esa es la diferencia fundamental y eso, como le digo, no corresponde solamente a la personalidad de Trump, sino a una nueva manera de hacer política exterior.
Señor Enrique Santos, Serrano, perdón, Enrique Serrano, gracias por acompañarnos.
Con mucho gusto.
Sí, cometí un grave error decirle Santos a una analista que a todas luces pues está lejos de ser santista, muy crítico con el establecimiento y creo que también muy merecido por lo que ha hecho el gobierno de Santos, sobre todo en algo donde sacan pecho y es esa manera de manejar las relaciones exteriores. Aquí hay un gran vacío con uno de los consentidos, que es el señor Juan Carlos Pinzón, que seguramente será el candidato presidencial que tendrá el partido de la U, y que la verdad yo creo que queda como en entredicho aquí y queda como señalado ¿por qué el embajador no hizo lo posible para que primero se reuniera el presidente Juan Manuel Santos y no que llegara un tercero a que se reunieran estos dos expresidentes con el presidente Donald Trump?
Sí, sí, definitivamente esto puede ser algo que les sirva para lo que va a venirse en materia política. Recordemos que las campañas presidenciales pues se están avecinando, ya se están dando a conocer algunos candidatos, o se está mirando cuál va a ser esa baraja de candidatos, y que de alguna manera esto le puede servir a los dos expresidentes para pues darle un empujoncito a esa proyección, digamos, política de la oposición acá en Colombia, porque estamos hablando de la imagen de la oposición del gobierno Santos, obviamente. Entonces, ¿hasta qué punto realmente esto puede servir o no servir, esta reunión, para que pues consigan más adeptos la oposición para estas campañas que se avecinan, las del próximo año? Entonces, reunión de Uribe y Pastrana, que ha generado debate, que ha generado indignación en sectores políticos. El senador Iván Cepeda ha dicho que ha sido como una traición a la patria este encuentro de los exmandatarios y del presidente de Estados Unidos.
Claro, y es que entendiéndose en esos términos que entendemos, perdón por el pleonasmo, como un hombre nacionalista y como un gran patriota, que como lo dijo en su momento Néstor Humberto Martínez hablando del señor Álvaro Uribe Vélez, pues suena muy mal a que dos expresidentes se reúnan con el presidente de Estados Unidos en contra de nuestra propia autonomía. Por eso hoy, sin conocer realmente, porque solo tenemos especulación, y escuchando también al señor Pinzón, y es que espera que las relaciones entre Estados Unidos y Colombia sean relaciones de Estado, y que se sigan fortaleciendo y que sigan ayudando. Y si esta intención era perjudicar el proceso de paz, pues la verdad la sacó del estadio el señor Álvaro Uribe Vélez, y esto iría en detrimento realmente de lo que del país en general.
Y entonces le salió al paso al gobierno, o sea, eso es lo que uno, se está buscando un encuentro entre Trump y Santos, y no se ha dado, y ellos lo lograron a través de Marco Rubio. Pues eso también dice mucho, y lo explicaba Serrano, o sea, eso dice mucho de la política o del apoyo que va a dar Trump a Colombia.
Sí, también, y digamos, Juan Manuel Santos, que se desempeñó en el periodismo, lo chiviaron, ¿no?
Totalmente
lo han chiviado al presidente colombiano, y también le sale al paso el expresidente Álvaro Uribe Vélez con una carta que fue presentada ayer, fue enviada al Congreso de los Estados Unidos, en la cual, digamos, también se pueden presentar muchos interrogantes, ¿no, Andrés, Sonia?
Por eso es la carta que nos da luces de lo que se habló en esa reunión.
Por el mensaje y, digamos, esos términos en los que muchos, digamos, aquí en el país podrían hablar como de posverdad también, ¿no?
Por supuesto, pero es que se reunieron los dos hombres que han abusado de las mentiras para ganar en encuestas y ganar elecciones. Eso sí no es ninguna mentira.
Mire, digamos, utiliza términos como capos guerrilleros, capos. Recordemos que, mire, el boom que se ve en el mundo, sobre todo en los Estados Unidos, con este tema de Pablo Escobar y con las series y las películas y todo el tema que ha girado mediáticamente en torno al narcotraficante antioqueño, digamos que eso le gusta mucho a Trump, ¿no? Y le gusta mucho al republicano, al norteamericano corriente, el bad boys o el capo. Entonces aquí están hablando de capos guerrilleros que eran, digamos, juzgados por jueces que son nombrados, que son personas permisivas con el terrorismo y similares a la supuesta ideología de las FARC. Tendrán, habla también y resalta la palabra impunidad, elegibilidad política, perdón, aún después de haber cometido crímenes atroces, del reclutamiento infantil. Bueno, digamos que le saca
un discurso que aquí lo ha echado tantas veces,
claro,
que me parece ya, digamos, que reiterativo, pero que le llega a la gente del común. Sentimos a Donald Trump como esa gente del común que se va a volver loco con un discurso como este, que lo va a tomar como propio. Y aquí, si el presidente fuera Álvaro Uribe Vélez, le estuviera diciendo a los expresidentes terroristas y antipatriotas y todo lo que ustedes se puedan imaginar, partiendo de que estas son las únicas luces que tenemos, es esta carta publicada por el mismo expresidente.
Sí, por último, Andrés, resaltar que no se ha hablado digamos, en esta misiva como tal del concepto que se ha inventado en la oposición en el país del castrochavismo, pero sí empieza la misiva, digamos que muy determinantemente con el tema de Maduro, ¿no? Digamos que la situación colombiana está correlacionada o tiene que ver directamente con la situación que vive Venezuela. Entonces, digamos que no juega con la ideología del género, que fue, digamos, su caballo de batalla en la jornada electoral del plebiscito y el castrochavismo, pero pues también hace alusión a esto y realmente se puede también entablar un tema de posverdad en la misiva que se le envía al Congreso de los Estados Unidos e imagínese qué se pudo hablar entre estos dos exmandatarios colombianos y el presidente Trump en esta reunión.
Son las 8:51 de la mañana.